Una nota, lo tenemos en línea, Wilson Crespo, él es periodista de Ecuador, y bueno, nos va a contar esto que ha pasado con Fernando Villavicencio. Él es era candidato a presidente por la derecha de Ecuador, y ayer recibió 3 balazos. ¿Cómo estás, Wilson? Federico y María Clara te saludan.
Muy buenos días.
Buen día.
Muy buenos días, María Clara, también a Federico, allá en Argentina. Bueno, acá en el Ecuador estamos muy consternados por todo lo que el día de ayer sucedió con este asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador, que definitivamente, ya yendo en el plano político, venía avanzando fuertemente, y como una casualidad, el día de ayer en encuestas serias y reales lo ponían a él como el segundo candidato para llegar, como ustedes le dicen, al balotaje o a la segunda vuelta, como le llamamos nosotros acá en Ecuador. Pero esto estuvo orquestado porque ayer no solamente, claro, el punto para los asesinos o quienes ya las investigaciones harán, quienes estuvieron o están detrás de este asesinato, pues no solamente fue el hecho de terminar con la vida de Fernando Villavicencio, sino una serie de actos que se produjeron después en la sede del partido político de Fernando Villavicencio, con una serie de actos que son terroristas y que lamentablemente acá en el país se está viviendo con mucha preocupación en algunas zonas, sobre todo la costanera, la capital de la República, y esto es como un cáncer que está afectando a todo el país.
Sí.
Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Después, en horas de la noche, el presidente de la República, con todos los poderes del Estado, declaraba un estado de excepción en todo el país, en donde hay una limitación y restricción para cierto tipo de eventos y espectáculos masivos. No sabemos cómo van a hacer ahora con la parte de los mitines políticos, porque estaban en pleno auge. Las elecciones son el próximo 20 de agosto y básicamente en este sentido incluso algunos candidatos han manifestado que no van a continuar con la campaña por su propia seguridad. Lamentablemente, tengo que decirlo como periodista y como ciudadano, acá no hay una seguridad ni jurídica, ni fiscalía, y pero un ejecutivo que termina así un gobierno a balbuceos, ¿no? Porque lamentablemente este presidente ha dejado mucho que desear, Federico y María Clara.
Ayer veía imágenes que como que seguían, no fueron solamente los balazos al candidato a Villavicencio, sino que también la gente se tiraba, o sea, fue como una balacera. Y después veía, Wilson, desburrame, porque no sé, viste, no sé bien, desburrame vos. Después veía que uno de los sicarios mostraban imágenes, lo habían matado los mismos sicarios.
Sí, es una planificación en la cual todos quedamos absortos, porque esto ya fue premeditado y mandado a hacerlo, lo decía el mismo candidato, y lo dijo él en una entrevista hace 2 o 3 días, que él sabía que pues estaban muy preocupados. Lo que pasa es que acá la parte política se inmiscuyó directamente con la mafia, ¿no? Con los diferentes carteles, y él incluso en estos días iba a hacer una denuncia muy fuerte en contra de algunos políticos que están inmiscuidos en la campaña. O sea, el problema acá es eso, y todos nosotros lo sabemos. El asunto es de que esto se veía venir, incluso se le ofreció la seguridad falló, fracasó el día de ayer, lo ha dicho su señor esposa.
Fracasó, lo hicieron fracasar.
Claro, esa es la parte de investigación en la cual se tendrá que someter. Evidentemente nosotros como periodistas tenemos que decirlos, efectivamente, se hizo fracasar de adrede porque ingresa él al vehículo, entra el sicario y le pega 3 tiros en la cabeza.
Pero lo dejan solito.
Y efectivamente, sí, porque en el video, cuando él sale del mitin político, hay 3 custodios que seguramente es de la seguridad, no sé si le puso el gobierno o la de él, hacen ingresar en este vehículo, ustedes llaman camioneta, nosotros le decimos una doble cabina, en la parte de atrás, y ahí es cuando se acerca el sicario y le mete 3 tiros, o sea, por las imágenes que después se pueden ver en la camioneta y en el lugar en donde él se sentó. Y después de eso viene esta ráfaga de ametralladora, en donde se cree el caos, y no solamente es él, hay 2 personas más que están heridas de gravedad. Habrá que ver hoy en horas de la mañana si perdieron o no la vida. Según lo que estuvimos pendientes en la madrugada, se decía que también habrían perdido la vida y personas heridas, porque era la salida de un mitin político, en donde la gente se estuvo con él tomándose fotos. Ustedes saben lo que los candidatos obviamente tienen ese contacto con la población, pero lo que sí nos sorprende es efectivamente lo que dijo la esposa, o sea, que en todo el tema de seguridad, él no debía salir por ese sector, sino por otro costado, por un sitio de un parqueadero, para justamente tomar los resguardos posibles.
A ver,
entonces, todo este tipo de situaciones en realidad tendrán que ser ya evacuados por parte de Fiscalía y por parte de la investigación en torno al móvil. Acá hay interpretación de quienes están atrás de esta situación del asesinato de Fernando Villavicencio.
Ya hay investigaciones. Ayer veía que, viste como son Twitter y todo, echándole culpa a Correa, al Foro de Sao Paulo, a la izquierda, como quien dice, no sé si es izquierda extrema la palabra, pero a Lula, y empezaron, es más, a Maduro, a Díaz-Canel, a Boric, a López Obrador, a AMLO, ¿no? Es como que, viste, que cuando pasa algo ya entran a echar culpa a todos los demás y ya involucran a todos los presidentes, ¿no?, que son afines con Correa. Inclusive vi que Correa tuiteó y dio un mensaje, como que él tampoco, o sea, por lo que estaba pasando, o sea, como consternado. ¿Cómo va a seguir esto, Wilson? ¿Cómo sigue? Porque vos, son ahora las elecciones, va a seguir el segundo, vos me estás diciendo que está en un estado de excepción, lleno de sicarios, ¿va a haber elecciones?
El problema
es que... Sí, ayer se pronunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, llamamos acá, Diana Tamaín, justamente después de esta reunión en el Palacio de Gobierno, en Carondelet, con con jueces, fiscalía y demás, manifestando hoy que las elecciones van a seguir el 20 de agosto inalterables. En torno, sinceramente, María Clara, toda la parte de condolencias y solidaridad, a ver, decirles que Fernando Villavicencio fue un enemigo acérrimo de Correa y viceversa.
Sí.
Incluso Correa lo amenazó.
Sí.
Ustedes pueden ver en redes sociales, él directamente lo ha amenazado, no puedo decir de muerte, pero lo amenazado es que él va a perseguir, o sea, si el partido de Correa gana acá, viene a perseguir a medios de comunicación, a periodistas, obviamente a Fernando Villavicencio, que fue la persona quien destapó una olla de corrupción acá que no se puede imaginar, y en donde el principal implicado fue la presidencia de Correa, fue el presidente Correa que manejó el país más de 10 años. Y después él se lavó las manos a decir que en 10 años él no conoció absolutamente nada con los escándalos de Odebrecht. Entonces ya se pueden imaginar ustedes por dónde viene toda una situación. No es que haya una acusación directa en contra de él ni nada. Él lo ha manifestado y nosotros tenemos un dicho acá, que cada pez muere por su propia boca. Y Correa tuvo siempre esos problemas de no saberse controlar. De todas maneras, todo lo que se da a conocer hoy por hoy, incluso por parte de los partidarios de Fernando Villavicencio, ayer salieron en algunas ciudades del país a acusarlo directamente a Correa. O sea, acá la situación, incluso hasta a nivel política, nosotros analizándolo desde el ámbito periodístico, vemos muy complicado en un mitin político. La vendetta no sé si va a estar a la orden del día, no creemos, porque con este estado de excepción se están restringiendo justamente todo tipo de eventos ciudadanos y entre ellos estos mitines políticos. Algunos candidatos han manifestado ya de desistir en hacer su campaña política, candidatos que estuvieron en tercer y cuarto puesto. Dentro de la organización de Fernando Villavicencio se espera en las próximas horas una pronunciación, porque el Código de la Democracia, que es una ley, que una carta importante, y cuando hay el fallecimiento de un candidato en plenas elecciones, da la oportunidad para que el partido lo reemplace, y todo este tipo de situaciones se van a ir dando en las próximas horas con respecto directamente a quién puede tomar en consideración el movimiento, el partido político de Fernando Villavicencio, el reemplazo. Pero aquí lo que preocupa en realidad es justamente llegar a las elecciones y que no se dé ningún tipo más de asesinatos o de conatos en realidad terroristas, porque de aquí va a estar restringido, reitero, todo este tipo de mitines políticos, ya con las Fuerzas Armadas en la calle incluso.
Está bien, puedes restringir los mitines políticos, Wilson, pero ¿cómo hacemos con el Poder Judicial? ¿Cómo están? ¿Qué dicen los jueces? Porque acá hay sicariato, todo lo que veo, pero ahí hay también ha habido una falla o una connivencia del judicial con lo ejecutivo, no sé, explícamelo vos mejor.
Sí, el justamente uno de los de las propuestas de campaña de Fernando Villavicencio era de acabar con todo este tipo de situaciones. Acá los jueces no tienen ninguna garantía, ninguna seguridad, y al contrario, los jueces han tomado una partitura a favor de los grupos delincuenciales. Acá entra un delincuente y sale enseguida de la cárcel. Acá hay un axioma de que toda persona, puesto en la Constitución, obviamente toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, hay que hacer una denuncia en la fiscalía. La gente no lo hace, no lo hemos hecho, hemos sido víctimas también de la delincuencia. Es muy complicado, los jueces reciben amenazas de muerte, han habido asesinatos a jueces. El Estado no ha protegido, no los ha protegido. Entonces, acá hay un juez que no, los jueces no van tampoco a inmolarse para poder tratar incluso de llegar a fondo cierto tipo de investigaciones. Lamentablemente tengo que decir, o sea, nuestros países aquí en Latinoamérica vivimos aquello, y si es que no se toma cartas en el asunto, reitero, una de las propuestas justamente de Fernando Villavicencio era cambiar el Código Integral Penal, justamente con jueces sin rostro. Lo que pasa es que el momento en que estamos hablando de que los países nuestros aquí en Latinoamérica aparecen sicariatos, aparecen asesinatos a la orden del día, todo eso está confabulado con las altas esferas y el narcotráfico. Básicamente, quienes son los encargados en administrar justicia no lo hacen por esos miedos y por el miedo a perder incluso su vida. Y aquí en el país pasa eso. Entonces, y ha pasado en estos dos gobiernos post-Correa que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ahí se ha instaurado el miedo y la zozobra también en los operadores de justicia.
Ahí. Justamente venía, Fede, te habla Wilson. Venía viendo más temprano de que esta situación de violencia ya ha sido bastante reiterada en todo lo que es el ámbito político. Si mal no recuerdo, en julio también tuvieron el ataque a un alcalde, no recuerdo bien el nombre, creo que era Agustín Intriago.
Intriago.
Sí, recuerdo que...
Sí, de la ciudad de Manta, del segundo puerto más importante del país, que es Manta.
Sí, sí, sí. Y al respecto de estos ataques políticos, hace un par de horas se dio a conocer un video de la banda de Los Lobos, que también tengo entendido que es una banda criminal bastante peligrosa, bastante conocida allá en Ecuador. Estaba justamente el ataque hacia Villavicencio y decían que van a seguir atacando a diferentes actores políticos, más precisamente a Jan Tropic, creo que era el nombre del otro de los candidatos a presidente que están en las elecciones. Jan Tropic, perdón.
Sí, sí, sí. Son formas de, y yo les digo de disuadir, porque atrás de esto hay muchas fuerzas políticas. Todos estos grupos que están al margen de la ley han tenido negociaciones, reitero, desde épocas anteriores con el gobierno de Correa. O sea, la instauración de los grupos delincuenciales acá de pandillas con los carteles incluso mexicanos que están tomados acá en
mexicanos.
Mexicanos.
Wilson, estás hablando que hay carteles mexicanos.
Sí, sí, operan desde hace mucho tiempo acá. Los carteles, Ecuador se ha convertido desde que salió la base de Manta, porque ustedes saben aquí hay una base en el segundo puerto importante del país.
Sí, sí,
y esa
sí.
Fue justamente una de las propuestas.
Ahí entra
de
todo.
De Fernando,
ahí entra todo. Ahí,
sí.
Ahí entra, digamos, la droga.
Claro.
Claro, así sí, la base de Manta, sí. Sí, entra y sale.
Sí, entonces, esa propuesta de Fernando Villavicencio fue clara. En todas las entrevistas él manifestó, no solamente allí, sino en la ciudad de Guayaquil, en el principal puerto, en donde él hablaba de que hay 8 puertos pequeños en los cuales que son administrados por privados y que él no iba a permitir más de eso. Entonces, es una situación de secuencias en las cuales él, en todas sus declaraciones, si es que estaba fuerte, reitero, en cuanto a las elecciones para la segunda vuelta, porque no había opción de que el correísmo, que lidera con una candidata, con Adama, con Luisa González, ganar en primera vuelta. Acá las elecciones en el país, para ganar en primera vuelta hay que superar el 40% y con la diferencia del segundo del 10%, y eso no se estaba dando. Entonces, más bien, Villavicencio, que estaba segundo, estaba escalando al 18% en preferencia de votos a dos semanas de las elecciones y con una indecisión de más del 40%. La candidata, que es obviamente relacionada con el partido de Rafael Correa, con el 25%. Entonces, y para una segunda vuelta, lo que pasó con Guillermo Lasso, se unen las fuerzas antagónicas y básicamente se supera alrededor del 50%. Eso es lo que sucedió para que Guillermo Lasso pueda ganar, llegando a la segunda vuelta. Sí. Entonces, esa situación es la que, reitero, según lo que hoy vemos, lo que ayer también se hablaba por parte de algunos de los analistas políticos, preocupaba mucho cierto tipo de grupos que están al margen de la ley y que también están relacionados con partidos políticos. Les digo, esta delincuencia es internacional, ustedes sabrán de las últimas declaraciones del hijo de Petro, que el presidente de Colombia, que está preso en Colombia, que tuvo una relación incluso económica con una candidata de uno de los partidos que acá está en el Ecuador y que está allí, y salieron a desmentir y demás. Pero la delincuencia hoy por hoy en la región, hablemos con todos estos tipos de grupos que están al margen de la ley, no están exentos de tener estos vínculos, y más aún nosotros que estamos muy cerca aquí de Colombia.
Acá Wilson, se suma un colega, Saúl Narváez, que te quiere hacer unas preguntas. Hola, Saúl. Ahí está Wilson Crespo.
Muchas gracias, María Clara. Los saludo a Wilson, y lo estaba escuchando atentamente. Creo que es la noticia, digo, por lo menos en Latinoamérica, que está pegando con mucha fuerza y tiene un gran impacto en la política. Recordemos que en nuestro país hemos tenido prácticamente un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, Colombia lo ha vivido con el asesinato de Luis Carlos Galán en su momento, en la época de Pablo Escobar. Lo que ha pasado con la muerte del candidato a presidente, se abren muchas hipótesis precisamente de lo que son los mensajes mafiosos y lo que tiene que ver precisamente el narcotráfico. Y si escuchábamos el último discurso del candidato, a donde habla casualmente de estas amenazas que venía teniendo por parte de estos grupos, digo, claramente había una fuerte presión, ¿no? Y ahí vos preguntabas algo muy interesante, María Clara, ahí al colega, que es lo que se está investigando y llenando de conjeturas, que tiene que ver precisamente cómo actúa la seguridad, si se ha entregado al sicario para que asesine al candidato a presidente, o cómo se ha dado, ¿no? Porque digo, ha quedado registrado todo en videos, ¿no? Y son muy claros cómo, desde el momento que sale con la custodia, sí, y ingresa al auto, hasta que el sicario llega y le pega tres tiros en la cabeza.
No sale blindado. No sale, como quien dice, blindado entre varios, ¿entendés? Lo dejan...
No, y vos fíjate que en el discurso, en su último discurso, dice que no le hace falta la seguridad, sí, y no le hace falta los chalecos antibala. Bueno, en este caso dice que porque la gente supone que chaleco antibala. Pero digo, es muy fuerte lo que ha pasado y los mensajes que están dando los narcotraficantes a la clase política. Por eso digo que tiene un fuerte impacto en la política, puntualmente lo que ha sucedido en Ecuador.
Claro, pero ahí, disculpa, voy a meter un bocado, ahí queda como candidata, ya no sé cómo se manejará, es el 20 de las elecciones, no se van a suspender, queda una mujer como candidata a presidente. No quiero desmerecerlo, pero el que se veía, Wilson, el que hablaba y decía las cosas, era él. ¿Cómo queda todo eso? Bueno, y lo pregunta de Saúl.
Sí, un abrazo para Saúl. Claro, o sea, todo lo que nosotros hemos visto es básicamente la realidad. Obviamente la parte de la verborrea, el mensaje de Fernando Villavicencio, que les digo, no era un mensaje populista. Claro, lo tildan un poco con derecha, tampoco era un candidato de derecha, en realidad, ya dentro de la ideología tan demarcado. Él fue perseguido por Correa, tuvo que exiliarse del país en el tiempo de Correa, incluso fue perseguido hasta la zona amazónica, en donde grupos aborígenes le dieron cabida. La vida de Fernando Villavicencio en cuanto a la lucha no es de ahora, son 20 años, Él fue una persona que trabajó dentro del sindicalismo de las empresas petroleras acá y saltó a la palestra por toda esta investigación, reitero, de la corrupción acá con las empresas de petróleo. Y justamente dentro del movimiento de la candidata, obviamente a la vicepresidenta, es una dama, pero reitero, es el partido, porque hay la posibilidad del reemplazo del candidato. Eso es lo que dice el Código de la Democracia aquí en el Ecuador, cuando hay este tipo de sucesos, un percance del candidato. Las papeletas estarán con el nombre de él, pero el reemplazo del candidato se hará. Eso estaremos pendientes en los próximos días, a ver qué es lo que se manifiesta dentro del mismo movimiento con respecto a esta situación. Vean ustedes que el día de hoy seguramente se levantará una capilla ardiente. El Ecuador está presto para entrar en un feriado. El día de hoy celebrábamos el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, que se dio una sonada en la ciudad de Quito, justamente en lo que fue para nosotros como país después la independencia de los españoles, el hecho de que en 1809 aquí en Ecuador pues se vio el germen de la independencia, para después en Argentina y en todos los países de Latinoamérica tendríamos la posibilidad ya de ser independizados pues del yugo español. Pero esta situación, justamente el día de hoy, se iba a hacer una serie de actos civiles y militares y todo ese tipo de situaciones quedaron suspendidas. Pero reitero, con respecto a la interpretación que se le puede dar a todo este tema, nosotros periodísticamente siempre decimos, nunca hay que creer todo lo que se ve. Atrás de eso hay un fuerte trasfondo, y el trasfondo será netamente este político con los grupos que están al margen de la ley, que quieren apoderarse definitivamente de nuestros países.
Saúl.
Sí, no, estoy escuchando atentamente, claro, es muy claro lo que dice Wilson, porque tiene la realidad casualmente de la que vive en el momento, ¿no? Por ahí las conjeturas o lo que podemos hablar desde la información que nos llega para este otro lado, digamos, eso, solamente eso, conjeturas. Pero digo, es importante lo que dice Wilson, que tiene la información del lugar, pero sin duda que la noticia ha repercutido muchísimo y ha impactado fuertemente en la clase política. No nos asombra nada, porque digamos, vivimos en tiempos tan violentos que digamos, tampoco nos asombra, pero digo, claramente es un fuerte impacto lo que ha tenido este asesinato del candidato a presidente de Ecuador, ¿no?
Sí, no, tal cual. Es terrible, es un impacto, pero y cómo el tema también es cómo sigue. ¿Quién era el otro, digamos, que estaba contrincante de la forma? Porque por un lado está Fernando Villavicencio con Andrea González, ¿y quién era el otro? ¿Y se va a beneficiar el otro? Porque en esto, por lo que se veía, esa figura tan fuerte, verborrágica, de Villavicencio, yo no sé si es suplantable. Y entonces quiere decir que si beneficia a otro, lo que fuese, o sea, no va a destapar la olla, que era lo que vos recién decías, Wilson, una olla a presión, que él decía lo que sabía de Correa o de Acosta, de lo que vos quieras. ¿Va a ganar el sicariato?
Y claro, bueno, en realidad acá tenemos, en cuanto a la ley de elecciones, candidatos a por doquier, más de 13 que se inscribieron y demás, pero el segundo más fuerte es un candidato que en un momento salió como indígena, incluso se cambió de nombre, pero es un mestizo, incluso ha recibido el apoyo de algunas fundaciones, personas que están siempre con la parte ecológica, y que ya fue candidato la vez anterior con una votación muy fuerte, justamente con Guillermo Lasso, ganándole él en la primera vuelta y siendo el contendor con el candidato correísta Arauz, que hoy es candidato a la vicepresidencia. El de nombre es Yacu Pérez, de otro movimiento. Él justamente ha suspendido la campaña política. Yo no sé hasta dónde vayan con sus coidearios, o se puede armar una alianza, no sé. O sea, al momento cada uno de los candidatos han manifestado una postura de preocupación, como no van a ser los mítines políticos. Según lo que hemos conversado con gente allegada a ellos, conversarán con sus bases. Pero desde la oficialidad de Fernando Villavicencio, del movimiento del éxito candidato presidencial, pues la posibilidad de que se dé un reemplazo es cierta. Y allí entraría, según lo que estoy revisando también en redes sociales, la propuesta para que el capitán Ortega, un capitán también perseguido por Correa, un capitán de fragata de la Marina, que fue suspendido de parte de sus actividades por parte de Correa, pues él sea de pronto, porque estuvo siempre al lado de Fernando Villavicencio, una de las personas que reemplazó. Pero reitero, eso son especulaciones que no sé si en estas horas se le vaya a dar a conocer, porque la verdad es que seguramente ya en estas horas, en horas de la mañana, se levantará la capilla ardiente en la capital de la República, en las diferentes ciudades del país. El día de ayer mismo salieron sus simpatizantes a protestar, a pedir justamente justicia. El día de hoy, toda esta situación para algunas personas, reitero, dentro del movimiento, que están muy preocupadas de parte de la situación de afección mismo psicológica con la familia. Va a ser muy complicado que se tenga un pronunciamiento desde la oficialidad del movimiento de Fernando Villavicencio.
No sé si, Saúl, te queda algo más.
No, Clara, muy completo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Saúl. Bueno, Fede.
No, quería así como tocar uno de los otros casos de violencia de los que me enteré que tenían acá en Ecuador. El caso de Omar Menéndez, que me llamó muchísimo la atención, que era el candidato para la alcaldía de Puerto López, si mal no recuerdo, que aún habiendo sido asesinado, la gente fue, lo votó y él salió ganando las elecciones. ¿No es así la anécdota esa? Me quedó picando esa anécdota de ustedes allá, a pesar de todo el clima de violencia que están sufriendo en este momento.
Sí, en ese sentido, Fede, el hecho de que, por ejemplo, da esa posibilidad, o sea, es decir, la papeleta hoy por hoy, acá las realiza, las confecciona el Instituto Geofísico Militar, o sea, es una institución del ejército, y ya no se pueden cambiar las alrededor de 4, 5, 6 millones de papeletas que se mandan a realizarla. Y efectivamente, ahí va a estar la foto de Fernando Villavicencio. El hecho es de que se le deberá reemplazar, eso no es que no va a pasar, a no ser que efectivamente la candidata o la gente del movimiento de Villavicencio diga, no, nosotros desistimos, pero eso no va a pasar. Más bien, un poco la preocupación radica en que en estas horas han aparecido también personas de la sociedad civil que no tienen nada que ver con la política, miembros de las Fuerzas Armadas, algunos en servicio activo, otros en servicio pasivo, en redes sociales, haciendo un llamado ya a una situación de rebeldía, de insurrección y de tratar de crear una junta cívico-militar. Porque la verdad, lo del gobierno de Guillermo Lasso deja mucho que desear él con sus autoridades en todo este tema de seguridad, y que más bien en estas horas, esa es un poco la preocupación, hablamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Que de pronto se pueda dar alguna sonada, algún golpe de Estado, pero en realidad eso es lo que se ha estado recogiendo también por parte de ciudadanos, y sobre todo en redes sociales, porque sabemos de dónde viene, gente que no es que está al margen de la ley, pero está muy molesta con todo lo que ha venido pasando, la inacción básicamente de este gobierno, porque Lasso, después de que se dio la aplicación acá de la muerte cruzada con la salida de los asambleístas, pues se quedó con todo el manejo de gobierno a nivel también pues de Asamblea Nacional.
Claro, tenía todo, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, todo.
Bueno, no, el Judicial no.
El Judicial no.
El Legislativo sí. Claro, sí, no, el Judicial está en manos efectivamente de Iván Saquicela, que es el presidente del máximo órgano.
Sí.
Y obviamente en esta parte electoral tampoco, porque en elecciones el órgano máximo, incluso superior en algunos tipos de situaciones, hablamos en cuanto al manejo y al mando del mismo ejército y de la policía para logística, le tiene el Consejo Nacional Electoral.
Bien. Wilson, un placer hablar con vos para contarnos de esto que está pasando, pero no es tanto placer, me gustaría que el placer sea para hablar de otro tipo de cosas y no lo que están viviendo. Dios quiera que lo puedan solucionar, que se sepa la verdad, y bueno, y esto de los sicariatos, que se está viendo mucho en toda América Latina, no solamente en Ecuador. Hay que ponerle un fin. Lástima que sea así, que lo que les ha pasado, o sea, esto me imagino, estar en un estado de excepción no es bueno para nadie. Pero bueno, ojalá se sepa la verdad y ojalá estén bien, porque ustedes se sufren mucho. Me acuerdo cuando fue la pandemia en Ecuador, también fue terrible. Ojalá.
Sí, muchísimas gracias, María Clara, Fede, Saúl. yo les digo, esto afecta a la región. Todo lo que les pasa a ustedes, igual en Argentina, de rebote acá, prácticamente, sí. Si el mundo se ha convertido con todo lo que corresponde a redes sociales y demás en un pañuelo, ni se diga lo que nos pasa a nosotros en la región, incluso en lo ideológico, en lo político. Ya no se puede hablar de una separación grande. Pendientes también de lo que están viviendo ustedes con su proceso electoral.
Sí, sí.
Todo esto afecta, reitero, ojalá Dios no quiera que a ustedes les pueda pasar. Igual hablo con los candidatos, y que en realidad sean elecciones nada más que democráticas y que se sepa respetar la postura de la ciudadanía, pero ya cuando están otros intereses es muy complicado. Yo les agradezco su solidaridad. Estamos prestos para cualquier otro tipo de contacto, María Clara.
Muchísimas gracias, Wilson. Un abrazo de acá de La Rioja, Argentina. Muchas gracias.
Eso que pasa está aquí. Nueva época, solo por Radio Libertad.
Móvil de Exteriores.
Buenos días para todos. Desde el Departamento de Relaciones Institucionales se informa un resumen de las últimas novedades. Recuperación de elemento, el recorrido de prevención en barrios Las Ágaves, son alertados por...